Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 19 de mayo del año 2014. Bien, el tema que voy a compartir hoy con vosotros es un estudio muy bueno, muy edificante, que ha escrito el hermano Alexander y que se titula No juzguéis para que no seáis juzgados. Si algún hermano lo quiere tener por escrito este estudio, pues que sencillamente entre en el foro, en nuestro foro, o en el sitio web del hermano Alexander, y ahí lo podrá tener por escrito. Bien, antes de comenzar el estudio bíblico de hoy, le vamos a pedir, como siempre, la ayuda a Dios, al Padre Celestial, para que sea el quien dirija la reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque permites que nos podamos reunir un grupito de hermanos a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Padre, que sigas guiándonos con tu Espíritu a toda la verdad. Te damos las gracias porque pones en nosotros ese sentir por aprender cada día más de la sana doctrina, de la verdadera doctrina. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala y te pedimos, Señor, que nos protejas y que nos guardes de todo mal. Y también que venga tu reino aquí a la tierra, que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, para que así pues este mundo, esta era mala, llegue a su final y llegue por fin la justicia y la paz a este mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el tema que vamos a hablar es el asunto del juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo Jesús. ¿Pero qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo esas palabras? ¿Acaso Jesús le estaba prohibiendo a los cristianos a que juzguemos a los apóstatas y engañadores? ¿Nos estaba prohibiendo emitir un juicio sobre, por ejemplo, los apóstatas o todos los engañadores? En este estudio bíblico vamos a analizar esas palabras de Jesús. Por lo cual le pedimos a toda persona que vaya a dar alguna opinión sobre este estudio que primero lo escuche o que lo lea, que entre al sitio web, a nuestro foro, y que se baje este estudio escrito por el hermano Alexander y que lo lea por completo. Y que compare esto con las Sagradas Escrituras. Lo que vamos a decir, que lo compare con las Sagradas Escrituras, para que luego pues pueda dar su opinión emitiendo un justo juicio, que también Jesús lo dijo bien claro: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. En medio del sistema iglesiero apóstata, tanto el católico, el evangélico, el pentecostal, pues he notado con asombro que cuando un cristiano valiente abre la boca indignado y comienza a hablar en contra de engaños doctrinales, en contra de mentiras doctrinales, en contra de los falsos profetas, en contra de los lobos rapaces, en contra de la gran apostasía que ha invadido el cristianismo, y con todo enojo los desenmascara públicamente, anhelando que los demás hermanos en la fe sean apercibidos y abran los ojos, pues siempre aparecen unos cuantos supuestos cristianos, muy santurrones por cierto, condenando a aquellos que con toda justicia pues juzgan a los dirigentes apóstatas. Estos santurrones iglesieros tratan de callar la boca de los valientes que se enfrentan a los apóstatas diciéndoles las siguientes palabras. Fijaos, suelen decir estas expresiones: no debes juzgarlos, solo Dios los puede juzgar. Primero mira la paja de tu ojo. Tienes que amar a tu prójimo, aunque peque contra ti. No lo critiques, solamente ora por ellos. Solo el diablo señala pecados ajenos. No uses la Biblia para condenar a los demás. El cristiano no es contencioso. Tú solo quieres traer división. Solamente estamos llamados a predicar en amor. No hables en contra de los ungidos de Jehová, etcétera. Suelen decir este tipo de expresiones. Y de esta manera, lo que pretenden hacer creer estos farsantes, estos santurrones iglesieros, es callar la boca a aquellos pocos hermanos que tenemos el valor de enfrentar a los falsos profetas, a los falsos mesías, a estos lobos rapaces que están engañando, despojando, extraviando a los cristianos a base de mentiras doctrinales, de manipulaciones, de falsas doctrinas, en definitiva. Hemos visto que en toda época los verdaderos escogidos de Dios han reprendido el pecado. Esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia y lo podemos ver claramente en las Sagradas Escrituras. Esta es una práctica antigua, pero en toda época ha habido personas que demandaron a los predicadores que deberían pasar en señalar el error. Esto también es una doctrina antigua. Para apoyar su doctrina del no juzgar, estos engañadores apóstatas han dado una interpretación totalmente retorcida a las palabras del Señor Jesús que se encuentran en Mateo 7:1 y que dice así: no juzguen y no serán juzgados. No juzguen y no serán juzgados. Pues bien, tomando este versículo, los dirigentes evangélicos, también los católicos paposos, interpretan que los cristianos no podemos juzgar a nadie, y mucho menos a sus líderes de carne y sangre. Contextualmente, es una verdadera tontería, además de la peor cobardía, que algunos líderes religiosos utilicen versículos como ese para amordazar y callar al pueblo de Dios, queriendo obligar a la Biblia a decir lo que en realidad no dice. Y sabemos que la meta de los que practican tales cosas es sencillamente impedir que el pueblo de Dios obedezca la palabra de Dios, la palabra de Dios que encontramos especialmente en el Nuevo Testamento, donde el Señor nos deja sus instrucciones para que podamos protegernos de estos cobardes, de estos apóstatas. Es también totalmente cierto que Cristo explica que antes de juzgar tenemos que sacar la viga de nuestro ojo, para luego poder sacar la paja del ojo ajeno. En otras palabras, no podemos señalar errores o pecados ajenos cuando nosotros mismos estamos participando de ese mismo pecado de una manera mayor. Es por esto que Cristo recomienda primero limpiar nuestro ojo para luego poder limpiar el ojo de los demás. Y definitivamente, para poder limpiar o señalar los errores de los demás, tenemos que juzgarlos, como leemos en Mateo 7, versos 2 al 5. Podemos darnos cuenta que los versículos del 1 al 5 de Mateo capítulo 7, fijaos que se refiere a un juicio incorrecto, a un juicio injusto, e hipócrita. El hermano que tiene una viga, es decir, un pecado mayor en su propio ojo, no debe juzgar a otro que tiene una paja, es decir, un pecado menor en el suyo. No puede juzgar a otro de su pecado si él no está limpio para ver bien y luego podrá juzgar correctamente. Dios quiere mostrarnos la necesidad de que nos examinemos nosotros mismos, juzgarnos y corregirnos a nosotros mismos. Y una vez que estemos bien delante de sus ojos, estemos limpios, entonces nosotros podremos juzgar, podremos exhortar, podremos enseñar y podremos corregir a los demás, sencillamente. Queda claro que si una persona tiene buen testimonio y ha logrado la madurez espiritual, puede, por supuesto, juzgar a otros. Pero si no está bien delante de Dios y de los demás, es muy probable que su juicio sea injusto, esté juzgando según las apariencias y no esté juzgando con juicio recto, como dijo Jesús. Mirad, la Biblia se complementa a sí misma para dar un entendimiento correcto a quienes la escudriñan. Cristo no prohíbe que los verdaderos cristianos puedan juzgar, cuidado, lo que en realidad prohíbe el Señor Jesús es que juzguemos según las apariencias, que juzguemos a la ligera, sin emitir un juicio justo. El Señor lo dice de la siguiente manera, en Juan 7:24, mirad, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Estas palabras de Jesús se las dirige, fijaos, se las dijo a los fariseos y a todo el pueblo que estaba escuchando. Por lo tanto, es una enseñanza general. Así amplía y aclara Jesús su enseñanza sobre juzgar. Definitivamente no es pecado juzgar a otros, pues el mismo Señor Jesús nos manda a juzgar. Juzgad, instruye el Señor Jesús, pero no de forma arbitraria, injusta, material o carnalmente, sino con un juicio justo. De manera que ciertamente no peca el cristiano que juzga sabiamente, el que emite un juicio con justicia. Aquel que no tiene viga, el cristiano que no tiene viga en el ojo y que puede ver bien la paja en el ojo ajeno, es decir, aquel que se ha corregido a sí mismo de sus errores y tiene, por tanto, el discernimiento espiritual activado para poder ver, por tanto, los errores de los demás y poder corregirlos y juzgarlos. ¿Queda claro? Ahora bien, lo que sí se condena en las Sagradas Escrituras es el murmurar, criticar sin base alguna, difamar y chismear de forma maliciosa, sin pruebas ni fundamentos. Eso se llama sencillamente calumniar. Y esto es lo que enseña el apóstol Santiago en las siguientes palabras. Dijo Santiago en el capítulo 4, versos 11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, el que chismorrea del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mirad, juzgar al hermano en el contexto de murmurar de él es lo que censura el apóstol Santiago en este pasaje. No podemos ligar ni comparar la murmuración, la difamación y el chisme con el juzgar con justo juicio. Queda claro, repito, no podemos ligar ni comparar la murmuración, la difamación y el chisme, que es lo que condena Santiago en ese pasaje, con el juzgar con justo juicio. ¿Qué significa justo juicio? Pues entre otras cosas significa lo siguiente. En primer lugar, conforme a las leyes y criterios establecidos por Dios, y no de acuerdo con leyes o criterios religiosos formulados por seres humanos falibles, y mucho menos en base de pareceres subjetivos u opiniones personales fuera de contexto bíblico. En segundo lugar, significa según hechos verificados, y no según apariencias, percepciones y perjuicios, o prejuicios, mejor dicho. En tercer lugar, significa imparcialmente, no influyendo raza, género, rango social u otras circunstancias de tal índole. El juicio tiene que ser estrictamente de orden espiritual, pero totalmente amparados por las reglas que Dios nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Tenemos que darnos cuenta que al enseñar que no se debe juzgar, los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos hermanos entran en las congregaciones con sus doctrinas de demonios para inundar de levadura y maldad a otros hermanos. Y como se enseñó a no juzgar, nadie corrige, nadie se opone a estos lobos rapaces vestidos de ovejas, que no tienen ningún reparo para saquear el rebaño. Y así, en plena libertad, destruyen a muchos. Es por esto que Cristo, en público, juzgaba a los apóstatas fariseos y les decía lo siguiente, mirad, Juan capítulo 8, verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. ¿Queda clarito? Y juzgar de vosotros. El Señor Jesús juzgaba a otros. La palabra griega krino, que significa juzgar, se relaciona con la raíz de la palabra en latín cerno, que significa separar, partir, cernir, juzgar. Entonces, siempre involucra separar lo bueno de lo malo cuidadosamente, lo correcto de lo incorrecto. Es por esto que Cristo advierte a sus seguidores de la siguiente manera, fijaos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo reconoceréis. Para obedecer este mandamiento es necesario juzgar a estos falsos maestros. Además, los apóstoles de Cristo enseñaban a juzgar y a defender la verdadera doctrina. Vamos a comprobarlo, vamos a confirmarlo con las siguientes palabras, con estos pasajes. El apóstol Pablo les enseñaba de la siguiente manera. En 1 Corintios 14, 29, leemos lo siguiente. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Ahí lo tenéis bien clarito. Los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. ¿Cómo que los cristianos no podemos juzgar? Si aquí la palabra dice bien clarito, los demás juzguen. Dice que debemos juzgar a estos que pretenden hablar en nombre de Dios. Digno de considerar estos versículos, porque ahí aún hay muchos contumaces, dijo el apóstol Pablo, habladores de vanidades y engañadores a los cuales es preciso tapar la boca. Así lo leemos en Tito, fijaos, Tito capítulo 1, versos 10 y 11. El apóstol Pablo dijo lo siguiente también en Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mientras que estos evangélicos ecuménicos aseguran que no debemos juzgar a nadie, ya que el juzgar solo trae división, dicen ellos, La Biblia muestra un punto de vista totalmente contrario a esas pretensiones. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, en 1 Corintios 11, 19. ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya divisiones? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. También el apóstol Pedro da advertencia, fijaos, en contra de toda esa camada de falsos profetas que en este tiempo han invadido el cristianismo. Las palabras de Pedro las encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 3, que dice así. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, fijaos, por la ambición, por el dinero, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Es por esto que el apóstol Judas dijo que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Así lo leemos en la epístola de Judas Tadeo, versículo 3. La fe entregada a los santos, la verdadera doctrina, cuando se habla de la fe en ese pasaje, se refiere a la verdadera doctrina. Esa doctrina verdadera, esa fe que fue entregada a los santos en el contexto del pasaje, se refiere, como he dicho, al conjunto de doctrinas o enseñanzas que predicaron el Señor Jesús y sus apóstoles. ¿Por qué este apóstol da esta exhortación de contender? Fijaos lo que dijo, contender. Es decir, ¿qué significa contender? Defender, luchar por esa fe, por este conocimiento, por esa verdadera doctrina entregada a los santos. Observad la respuesta que da el propio Judas Tadeo. En Judas Tadeo, en el verso 4, dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Por lo tanto, ha quedado desenmascarada esa mentira infame en la que se escudan los modernos iglesieros santurrones, aquellos que defienden a los lobos rapaces cuando dicen que el cristiano no puede juzgar a nadie, ya que Cristo, como hemos visto, y sus apóstoles, lo que en realidad enseñan es que los cristianos sí que podemos juzgar a otros, pero hemos de hacerlo con justo juicio, no según las apariencias, sino juzgar con juicio justo. Pues hasta aquí el excelente estudio del hermano Alex, que lo quiera tener por escrito, pues ahí se encuentra publicado en el foro nuestro y también en el sitio web del hermano Alexander. De modo que, hermanos, si algún hermano quiere decir alguna cosita, quiere dar algún comentario, quiere aportar algo, pues adelante. Bueno, cambiando de tema, esta tarde estaba leyendo el periódico por internet y no sé si habéis visto las noticias. Está a punto de estallar una nueva guerra terrible entre China y Vietnam. En la frontera de Vietnam, dice el periódico, se están acumulando ingentes tropas chinas con armas pesadas, miles de soldados, para iniciar atacar a Vietnam. Desde hace unas semanas están matando a muchos chinos en Vietnam y China está a punto de atacar Vietnam, como lo hizo también, por cierto, en el año 1979, donde hubo decenas de miles de muertos. Y esto es ahora mucho más grave que lo que ocurrió en el año 1979. ¿Y sabéis por qué? Porque el principal aliado ahora de Vietnam es los Estados Unidos. Estados Unidos está a punto de embarcarse en una guerra contra China y contra Rusia también. Hoy lo estaba leyendo en el periódico. Fijaos cómo se está preparando todo para iniciarse una gran guerra mundial. Adelante, hermano Manuel, ¿quieres aportar algo?
Sí, es que la charla de ayer, se me escucha bien, ¿no? Se me quedó en el tintero un pequeño detalle con respecto al tema del homosexualismo, que de anteayer creo que fue, sí. Hay una cosa muy curiosa, que el lobby gay, hay un lobby, se sabe que es un, para que no lo sepa mejor ahí, es un grupo de personas con capacidad de influir política e incluso a nivel social, ¿no? En una determinada dirección. Y este lobby, este colectivo influyente, ha censurado, esto me lo digo yo, además esta es una noticia que incluso ha dado un periodista que está a favor de esta inclinación anómala, que es un tal Luis Gámez, en su blog. Hace unos años él mismo reconoció este pro-homosexualismo, este periodista, que este colectivo ha censurado un libro del doctor, del psiquiatra Richard Cohen, titulado Comprender y sanar la homosexualidad, y ha tenido la capacidad de hacer, en otras palabras, que en distintos estanques de diversas librerías aquí en España fuera eliminado de los estanques. Yo me puse a investigar y dije, podría ser que quizás el autor pues haya traído a colación insultos con respecto a estas personas, y en absoluto me pude hacer con el libro ya hace tiempo, y esto tampoco es así. Lo que sí trae a colación el señor Richard Cohen en su libro es un conjunto de datos científicos que ahí uno explica por qué razón el lobby gay ha logrado censurar la venta del libro, porque evidentemente no quiere que la gente sepa lo que es esto realmente, que es una inclinación anómala, y nada más. Paso palabra.
Así es, hermano. Muy bien, hermano Manuel. Efectivamente, el lobby gay, el lobby homosexual, maricón, lesbiano, es tremendamente poderoso en el mundo. Ha conseguido llegar a las más altas cotas de la sociedad. Está en las cumbres de la política, de la economía, incluso de la religión. ¿No? Es de la religión. O sea, dentro de la religión falsamente llamada cristiana, de la apostasía, pues el lobby gay homosexual es poderosísimo, especialmente dentro del Vaticano, de la Iglesia Católica Romana, de esa gran ramera, donde, bueno, prácticamente todos sabemos que pues los cardenales, los curas, la jerarquía de esa iglesia, la inmensa mayoría son maricones, son homosexuales. Es un poderoso lobby pues que consigue pues hacer que aquellos que se oponen o que publican en contra de la homosexualidad pues se les condene, se les castigue, se les tape la boca, ¿no? Es muy poderoso el lobby gay. Igual que lo era en la época de Sodoma y Gomorra, pues lo es también actualmente. Por eso es que dijo Jesús que esos tiempos que vendrían antes de la venida de Cristo serían semejantes, serían como los días de Lot. En los días de Lot. Cuando Jesús dijo los días de Lot, se estaba refiriendo a los días de Sodoma y Gomorra, porque recordad que Lot vivía en Sodoma, ¿eh? Y el Señor salvó a justo Lot, lo salvó justo antes de que destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, lo que Jesús dijo bien clarito es que antes de su venida, antes de que llegara el fin del mundo, la sociedad estaría repleta de maricones. Y además ocupando puestos en las cumbres políticas, económicas, religiosas. Semejante a los días de Lot. Sí, adelante, hermano Manuel.
Quería preguntar acerca de eso, porque el de Judas 7, ya lo sabía porque lo tengo ahí aparte anotado. Nosotros, como llegué un poco tarde a la charla, algunos de los otros versículos, conforme si se puede juzgar y tal, ¿dónde se los localizo en la Biblia? Paso palabra.
A ver, dice los pasajes donde se diga que sí, que podemos juzgar, ¿te refieres?
Sí.
Sí, bueno, hay uno especialmente, un pasaje clave, que es el pasaje de Jesús, que se encuentra cuando dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. En Juan capítulo 7, verso 24, es un texto clave. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sería bueno que tuvierais este texto, pues para que sepáis cómo responder a todos aquellos que vienen con esa tontería de que los cristianos no podemos juzgar a nadie. Dice el hermano capitán en el chat, incluso amenazan con la muerte de parte del Señor al que se atreva a juzgar al ungido del Señor. Y dicen que es un asunto muy serio. Pues menudo falsarios. Efectivamente, hay por ahí sectas, ¿eh? Hay sectas, falsos maestros que dicen, suelen decir eso, amenazan de que el Señor te va a castigar si te atreves a juzgar al pastorcito, al pastor, al predicador, al evangelista. Dicen, si juzgas al ungido del Señor, el Señor, Dios, te va a castigar, o te va a enviar la muerte. Y de esta manera, pues es como engañan a muchos, infundiéndoles ese terror, esa mentira, para que no juzguemos, por tanto, al pastor, para que no juzguemos lo que enseña y lo que dice. Bien, hermanos, pues no vamos a marchar ya, es tarde. De modo que le damos las gracias a Dios por este estudio que hemos tenido, este excelente estudio bíblico tan edificante. Gracias, Padre nuestro, por permitir compartir este estudio bíblico escrito por el hermano Alexander. Te pedimos pues que nos ayudes, que nos guíes a mantenernos firmes en la verdadera doctrina, en la verdadera fe. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para poder responder y refutar todas las mentiras que enseñan todos estos engañadores y falsos maestros. Gracias, Señor, porque sigues utilizando estas charlas bíblicas para sacar del error a tantos otros, para llevar la luz de la verdad y de la verdadera doctrina del verdadero evangelio a muchas otras personas. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe y que nos protejas y nos guardes de todo mal. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Te pedimos que venga tu reino a la tierra y que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues la siguiente charla bíblica, posiblemente daré también otro estudio, otro de estos excelentes estudios escritos por el hermano Alexander. Si algún hermano tiene algún estudio bíblico por escrito o ha encontrado en internet algún estudio bíblico que sea muy bueno, que sea edificante y quiere que lo comparta, me lo quiere enviar para que lo comparta en la sala de charlas bíblicas, pues me lo enviáis. Sencillamente me lo enviáis y yo lo expondré, lo daré aquí en la sala de charlas, como he hecho, por ejemplo, con este estudio del hermano Alexander. De modo que nos marchamos y el día 23, creo que es el día 23, cuando tendremos la siguiente charla bíblica. De modo que gracias por haber estado en esta congregación cristiana bíblica cibernética y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.